Hola, soy Justo y aquí está mi compañera Eli.
Hola.
Hoy estamos aquí desde SOS Radio, en el campo de verano de Tenerife. Hoy vamos a escuchar dos entrevistas. La primera es a Federico Teixido. Es un arquitecto técnico y un colaborador en el taller de bioconstrucción.
De SOS Radio. Soy Rocío y hoy estamos con Federico Teixido, arquitecto, técnico y colaborador del taller de bioconstrucción. Hola Federico, ¿cómo te encuentras?
Hola Rocío, ¿qué tal?
¿Nos podrías contar un poco cuál es tu labor en aldeas infantiles?
Sí, yo estoy echando una mano en los talleres de bioconstrucción con el tema de que las construcciones tengan, bueno, una cierta estabilidad como construcciones en sí mismas y en la parte técnica.
Nos gustaría saber qué es la bioconstrucción, cuáles son sus características.
La bioconstrucción es un tipo de bioconstrucción, en principio normal, como cualquier otra. Lo único que intenta medir el impacto que tiene en el medio ambiente, intenta consumir menos recursos naturales y, en general, si la bioconstrucción es un tipo de construcción alternativo, o también si se quiere ver tradicional, que lo que hace es mirar el impacto que tiene sobre el medio ambiente, intenta utilizar técnicas que no sean invasivas, materiales que sean naturales, que no consuman muchos recursos en su extracción, su elaboración, en todo su ciclo de vida.
¿Cuándo y por qué se originan estas técnicas?
Las técnicas en realidad son técnicas tradicionales que se han usado siempre, pero la vuelta a la bioconstrucción, digamos, viene por la situación que tenemos ecológica, con el cambio climático, con el agujero de la capa de ozono, consumo de recursos que se agotan. Eso es lo que nos hace un poco volver a esa bioconstrucción que mira por la ecología.
¿Por qué ha apostado Aldeas Infantiles por este sistema?
Aldeas Infantiles está en general comprometida con promover un modo de vida sostenible, que sea respetuoso con el medio ambiente, a través un poco de la educación hacia adentro y esperemos que también hacia afuera, con el impacto que pueda tener estas cosas que estamos haciendo aquí. Y en el sector de la construcción es uno de los que más impacto tiene sobre el medio natural. Por eso entiendo que la bioconstrucción es uno de los ámbitos que tenía que tocar a las infantiles y por eso habrán apostado por eso.
¿De qué manera se ha puesto en práctica en la granja de escuela de aldeas infantiles?
En la granja escuela se han ido realizando desde hace unos años los campos de verano, talleres de bioconstrucción, en los que más o menos, dentro de la variedad que hay en la bioconstrucción, que son técnicas muy locales, muy según la disponibilidad de recursos que hay en cada sitio y un poco las costumbres culturales, dentro de esa variedad se han seleccionado las técnicas más populares o más accesibles, las que en todo el mundo se han llevado a la práctica. Dentro de esas técnicas se ha trabajado con el superadobe, se construyó en 2012 un domo con esa técnica, que es una técnica de... El superadobe es una técnica que utiliza como material la tierra cruda, puede ser como el adobe o como otras construcciones de barro. Se le añade algún tipo de conglomerante para estabilizar un poco, nada más, nada, no necesita cocción, se mete en unos sacos de rafia y se van subiendo las hiladas y para construir las paredes como en una construcción tradicional. En el caso del domo se realiza mediante una forma abovedada para que tenga estabilidad estructural. Y este año también se están haciendo con esta técnica de superadobe otras construcciones, igual que en años anteriores se han ido realizando pequeños elementos del entorno como bancos, muros que tengan que contener algún terreno. Este año también se están haciendo, estamos haciendo una entrada a la zona donde se guarda el tractor, estamos haciendo parte del cerramiento de un almacén también con Superadobe. Y eso es en general lo que estamos haciendo con Superadobe este año. Luego, además de Superadobe, se ha hecho también otra técnica que es innovadora aquí en Canarias, que son casas con balas de paja. También es otro material que no necesita recursos para su elaboración, que es un desecho de la cosecha de cereales. Simplemente se ha comprimido en fardo y se usa para el cerramiento de una construcción que por lo demás es una construcción convencional. Este tipo de construcciones son las primeras de este tipo que se realizan en Canarias, y además lo que tiene de doblemente innovador es que las realizan los propios jóvenes. Además del superadobe, estamos trabajando con otra técnica también de tierra cruda, que son los ladrillos de tierra comprimida, que tampoco necesitan cocción. Necesitamos solamente una máquina para prensarlos. Y nos queda como resultado un producto que son ladrillos funcionales para usar como ladrillo tradicional, pero hechos de barro. Con esos ladrillos, hasta el momento no se ha hecho nada. Este año vamos a intentar hacer parte del cerramiento del almacén que guarda la propia máquina de los ladrillos.
¿Cuáles son sus beneficios?
El beneficio principal, o el más evidente, es lo que hablábamos del impacto que tiene sobre el medio ambiente, sobre el consumo de recursos que se agotan y, por ejemplo, emisiones de CO2. En general, ¿cuál es el beneficio principal, el más evidente, es el menor impacto que tenemos sobre el medio, el cuidado que hacemos del sitio donde vivimos y en general la sostenibilidad de este tipo de sistema. Luego, por otra parte, tiene un carácter facilitador o acercador de la construcción a personas que quizás no tengan grandes recursos técnicos o acceso a técnicas más complejas. Es un sistema que favorece la autoconstrucción y la democratización de la construcción.
¿La participación de los jóvenes ha sido fundamental en este proceso?
Por supuesto que sí. Los jóvenes son los protagonistas del campo de verano, son los que reciben la formación, son los que se educan en este tipo de técnicas y de modelo de vida, y por otra parte son parte fundamental porque son los que llevan a la práctica los talleres y los que al final en la parte de la bioconstrucción son los que construyen.
¿Cómo se ha desarrollado el taller de bioconstrucción en el que participas?
Pues muy bien, por el momento todo muy bien, mucha participación, muchas ganas de aprender, de trabajar, un ambiente muy bueno. Y vamos repartiendo, como te había hablado, dos o tres tareas fundamentales. Estamos trabajando con el superadobe, estamos haciendo una entrada para la zona del tractor, parte del cerramiento de un almacén. Más adelante empezaremos con los ladrillos ecológicos y más adelante va a venir un artesano especializado en un tipo de revocos de yeso que se puede aplicar en tanto en paredes como en pavimento, sirve para exterior y nos va un poco a enseñar esa técnica para que podamos aplicarla aquí.
¿Quieres añadir algo más?
Sí, que te quería decir que estoy encantado con esta experiencia. Me está gustando mucho el ambiente que hay en el campo de verano, me gusta mucho las cosas que se están haciendo y simplemente compartir un deseo de que esto se haga más grande, invitar a la gente que venga al campo de verano, que vengan a trabajar. Y nada más, muchas gracias Rocío por la entrevista y conmigo por el momento pueden contar para el año que viene.
Bueno, Federico, muchas gracias por colaborar con SOR Radio y a nuestros oyentes que sigan escuchándonos en la 95.4 de la FM o en www.sorradiocanarias.com.
Y la segunda entrevista es a Nerea. Es una trabajadora de recursos humanos que ha venido a hacer un voluntariado a Aldea Infantil.
Hola oyentes de SOS Radio, soy Eli, estamos en el campo de verano de Tenerife con Nerea Burgoa, que viene desde Bilbao y es una voluntaria. Nerea, bienvenida, ¿puedes contarnos algo de ti?
Hola, buenos días. Bueno, pues he venido de voluntaria aquí al campo de verano de Aldeas Infantiles en Tenerife. He venido sobre todo para el proyecto de Social Maker, para apoyar en la organización y en la constitución de la sociedad.
¿Y cómo te pusiste en contacto con Aldeas?
Me puse en contacto con Aldeas a través de Rocío, de Aldeas Infantiles Madrid. Me habló del proyecto que Javier tenía un poco en marcha aquí en Tenerife. Me gustó y dije que sí, que me venía.
¿Y qué es el Social Maker?
El Social Maker es una empresa que se va a dedicar a hacer productos personalizados. Va a tener también un espacio de cafetería donde la gente va a poder ir a estar conectada a internet, a leer, a ver cómo se hacen los productos personalizados. Y luego va a tener una parte de talleres, de formación, y además va a tener un lugar donde poder trabajar la fotografía, como un laboratorio fotográfico donde la gente que no tiene ese laboratorio en casa va a poder ir a trabajar sus fotos y hacer todo este tipo de cosas.
¿Y tú como voluntaria qué aportas a este proyecto?
Yo he aportado la parte de apoyo a las chicas, tanto a Belinda como a Raquel, como a Marta, como a Juani, el apoyo que necesitaban para iniciar los trámites de constitución, de organización de la empresa, de lo que tienen que ir haciendo de aquí a que se inaugure la empresa.
¿Y qué te parece que esto esté que influya a los jóvenes para que empiecen en la vida laboral?
A mí me parece importantísimo que este tipo de proyectos se lleven a cabo, precisamente porque lo que tienen que ir aprendiendo es a ser emprendedores desde jóvenes. Estas chicas son cuatro chicas jóvenes con muchas capacidades, que el hecho de emprender un negocio les va a ayudar mucho, y me parece que es una actividad, yo creo que fundamental a partir de cierta edad, y muy importante que la inicien.
¿Y qué ventaja ves en el hecho de que se haya organizado de forma cooperativa?
Para mí tiene todas las ventajas, sobre todo porque el hecho de que se haya organizado como una cooperativa, pues tiene más que ver con que la empresa que se constituye no tiene solo un afán lucrativo, sino que le acompañan una serie de valores, como son los valores sociales, solidarios, que tienen este tipo de formas jurídicas.
¿Y qué punto fuerte destacarías en el grupo de personas?
El compromiso con el proyecto, la implicación de las cuatro, las ganas de aprender y la ilusión que les acompaña.
¿Y el hecho de que sea un colectivo de mujeres?
Pues eso es lo que más me gusta, sin ninguna duda. Lo que más me atrajo del proyecto era que eran cuatro mujeres con ganas de emprender, con ilusión y con una idea de negocio más o menos clara. Pero esta parte me importaba menos, me importaba más que fuesen cuatro mujeres y que sea un colectivo representativo de la fuerza femenina en el mundo de la empresa, ¿no? Como ejemplo a seguir.
¿Qué recomendaciones les haría?
Les recomendaría perseverancia, que no decaiga, que la misma energía que tengan ahora puesta en negocio, dentro de 3 años siga siendo la misma o más, a pesar de que haya momentos complicados. Que pongan en valor toda la parte creativa que llevan y todos los valores que tienen, que son muchos y muy importantes en la sociedad hoy en día.
¿Y qué te parece que esta cooperativa esté orientada hacia la tecnología?
Pues yo creo que hoy en día es fundamental el hecho de que la cooperativa esté orientada a la tecnología y la base del fundamento del negocio sea tecnológico. Porque bueno, pues es una forma de representar lo que hoy en día es importante dentro del colectivo joven, donde la tecnología es un pilar.
¿Qué elementos más innovadores ves en este proyecto?
Pues yo creo que lo innovador en este proyecto es todo, es decir, es que es un espacio multidisciplinar, colaborativo, que es además un lugar donde las herramientas de trabajo / tecnología no lo hay en otros sitios, y también que es un espacio donde poder ir a aprender, además de a comprar y demás, se puede ir a aprender y a culturizarse. Esa parte también me gusta.
¿Y es tu primera experiencia como voluntaria?
Como voluntaria es mi primera experiencia. He tenido alguna pequeña incursión en el voluntariado, pero nunca ha sido de tantos días, y es la primera y espero que sea la primera por muchas.
¿Y cuál es tu experiencia de esta inclusión en el voluntariado?
Pues para mí ha sido una experiencia muy muy gratificante, sobre todo porque he aprendido muchas cosas, que esto parece lo típico, ¿no? Aprendes muchas cosas, ¿no? Pero en concreto he aprendido que dándome yo al grupo de mujeres, dándome desde el corazón, desde querer ayudar de verdad, desde lo que he podido aportar de conocimientos, en combinación con todos los valores que ellas traen, con la implicación, con el compromiso, pues eso genera un grupo de personas fantástico, como es el que estamos viviendo. Y destacaría que quienes más me han enseñado a mí han sido ellas, más que yo a ellas. Ellas me han ido enseñando a mí todos los días, cada una probablemente sin saberlo muy bien, me han ido enseñando pequeñas cosas que para mí son muy importantes.
¿Lo repetirías?
Sí, estoy deseando. Si me da mucha pena irme, no me quiero ir, pero me tengo que ir. Ese es el problema.
¿Y qué te está aportando esta experiencia a nivel personal?
Pues a nivel personal me está aportando sobre todo ver las cosas desde otro punto de vista, que lo diverso es más rico, que el valor de la solidaridad es fundamental, que entre todas podemos más que individualmente, y yo destacaría esto.
¿Crees que podrías poner el conocimiento que te llevas aquí en práctica en tu vida diaria?
Sí, yo creo que en mi vida diaria, en la parte sobre todo que tiene que ver con lo laboral, la forma de trabajar en equipo que estamos viendo entre las 5, esa parte para mí es muy importante y me la llevo para ponerla en práctica en mi trabajo también.
¿Y es la primera vez que visitas el campo de verano?
Sí, es la primera vez que visito el campo de verano.
¿Qué ambientes notas tú que se notan más?
Pues a mí me llama la atención que la gente siempre está con ganas de ayudar, de aportar, con buen humor, muy amigable, muy generosa. Me encanta.
¿Y tú tenías muy claro venir de voluntariado en tus vacaciones? ¿Por qué lo tenías tan claro?
Porque yo creo que al final, no sé si porque uno va cumpliendo años o por qué, pero esta cosa de querer ayudar a los demás aportando lo que sabes hacer, a mí cada vez me llena le daba más importancia y me llena más. Luego, cuando puedo, es en verano, en vacaciones, y es cuando decidí venir.
¿Y repetirías esta experiencia a nivel general?
Sí, repetiría la experiencia. De hecho, estoy deseando que Javier me vuelva a llamar para volver a hacer algo de voluntariado cuando él lo necesite.
¿Te gustaría añadir algo más?
Pues que estoy muy agradecida de poder estar aquí en el campamento de verano, en el proyecto de Social Maker, con este grupo de chicas, en aldeas infantiles, con toda la gente que me ha bien acogido, que es todos y todas, y con mi entrevistadora, que ha hecho unas preguntas muy profesionales, y sobre todo agradecida. Eso es lo que quiero decir. Que muchas gracias.
¿En qué línea ves tú que va encaminado el futuro del Social Maker?
Pues yo al Social Maker veo que puede llegar a ser un referente en el modelo de negocio que es basado en valores y ser un referente para la sociedad y para el mundo de la empresa de tanto de Tenerife como de las Islas Canarias. Hasta ese punto.
Gracias, amigos de SOS Radio. Os recordamos que estamos en la 95.4 o en www.sosradiocanarias.com.
Vamos a escuchar a mi compañera Eli.
Bueno, pues yo os voy a hablar sobre Cuenca, porque la semana pasada habló justo de Granada, así que ahora me toca a mí hablar de Cuenca. Cuenca es una ciudad pequeña, muy bonita, con muchas cosas para visitar, y la aldea de allí pues es pequeñita también, con 12 casas de 5 o 6 niños cada casa tiene 3 responsables, y yo estoy en la Resi. La Resi está algo separada de la aldea, un poco mucho, y no sé, allí tenemos 6 educadores que nos llevan todo, los papeleos, los estudios, todo en general. Bueno, y los compañeros que tengo allí, pues son algunos casi hermanos, otros pues desearías no tenerlos, pero son como hermanos, la verdad, una gran familia. Y por último, si visitan Cuenca, tenéis que pasar por la ciudad encantada, por las casas colgadas, por las hoces del Huécar, por muchísimos sitios que hay. ¿Y qué más decirles? Cuenca es única.
Pues Eli, ¿nos puedes contar una leyenda típica de Cuenca?
Claro que sí. Está la del Cristo del Pasadizo, que es una calle que llega a las casas colgadas y hay un Cristo pues en el techo. Justo debajo del techo hay una ventanita con una reja y allí había una muchacha que se llamaba Inés, que salía casi todas las noches a rezarle al Cristo. Y entonces fue Antonio a rezar, y porque es de una familia muy humilde y necesitaba ayuda para salir adelante. Y claro, va a rezar allí siempre y Inés lo ve y él la mira de reojo. Bueno, pues poco a poco empezaron a hablar, a enamorarse, y el padre de Inés los pilla varias veces hablando. Y claro, el padre de Inés pues le cae bien el muchacho y le pregunta de qué familia es. A lo que le responden que es una familia muy humilde y no tiene recursos, y el padre pues no quiere que su hija pase calamidades. Y entonces pues la chica sigue hablando con Antonio, y un día un rey vino a Cuenca, venía buscando soldados para irse a Italia. Y claro, él dijo, pues si voy conseguiré honorarios y podré tener una casa para estar con Inés. Y entonces se va, pero antes de irse, debajo del Cristo del Pasadizo, se prometen ellos dos no enamorarse ni casarse con otra persona hasta que sepan que uno de ellos está muerto. Y entonces pues se va y la chica conoce a otro chico que se llamaba Pepe. Y claro, la madre al enterarse le regaña y le dice que no puede romper la promesa que tiene con Antonio. Y claro, la muchacha pues le da igual y sigue hablando con Pepe. Bueno, pues el día que Antonio volvía, encontró a Pepe en la ventana con Inés. Y al verlos, pues dijo, ¿y este quién es? Y como llevaba la espada porque había vuelto de la guerra, pues fue a pelear con él, pero Pepe le mató. Y entonces, pues cuando, o sea, Inés empezó a llorar porque vio que se había muerto su amor. Y Pepe empezó a limpiar su espada cuando escuchó que venían policías. Volvió a la realidad y quiso irse corriendo a un prado que hay. Pero al salir corriendo se tropezó y se desnucó y se murió también. Entonces acabaron los dos muertos e Inés sin amor. Aquí acaba la leyenda, y esta leyenda, si tú se lo preguntas a cualquier conquense, te lo responde con pelos sin señales. Y por eso quería compartirla con todos los oyentes de SOS Radio. Y bueno, justo ahora que llevo yo ya tanto rato hablando, ¿nos quieres contar algo? ¿No me puedes contar qué tal te va en el taller de radio?
Pues me va muy bien, no me quejo, hago mi trabajo, que entrevistar, editar entrevistas y salir en un estudio.
¿Y qué estás aprendiendo?
Pues como te he dicho antes, editar audio, hacer entrevistas y salir en la radio.
Como podemos notar, eres un algo tímido.
Yo sí.
Esto te ayuda a romper tu timidez, ¿no?
Pues claro, ¿qué preguntas son esas? Lo estaba pensando ahora mismo, te lo iba a decir yo, pero me has quitado el protagonismo, ¿sabes?
Hombre, pero si te ibas a decir haberlo dicho antes.
Ya, estaba dejando para que tú quedaras bien. Pues aquí lo dejamos, queridos oyentes. Esperamos que este programa les haya gustado y podéis escucharlo en la 95.4 del FM o en www.sosradiocanarias.com.